Tenemos en línea a Ricardo López Gotti, que es profesor y doctor en historia, egresado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Karlova de Praga, República Checa. Me presento, Ricardo, soy Luis Gutmann, reemplazando a Dani Salzman durante sus vacaciones. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Luis.
Buen día, te pregunto, ¿se pronuncia Karlova o Karlova, la universidad?
Karlova.
Karlova. Ah, Karlova, ok, ninguna de las dos que intenté. Bueno, te escuchamos en esta temática que de alguna manera, y fuimos asomando en el pase con Miguel, pero que obviamente de la cual vos sos especialista.
Y hoy se está cumpliendo, lamentablemente, 3 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Tengamos en cuenta que en realidad esta invasión comenzó en el 2014, cuando ocupó Rusia la península de Crimea y dos partes de las regiones de Lugansk y Donetsk, en donde constituyeron, solamente reconocidas por Rusia, dos repúblicas independientes, que luego en el 2022 ya fueron anexadas ya formalmente a Rusia. Tengamos en cuenta que esta guerra, una guerra masiva que comenzó como una misión militar especial, que iba a durar 10 días, en el que está involucrado nada menos que el segundo ejército del mundo. Bueno, no fue así, es decir, esta operación militar especial como tal fue un fiasco, porque ya llevamos 3 años de guerra en los que Ucrania ha logrado mantenerse independiente, ¿no? Más allá de la ocupación de un 20% del territorio, pero Ucrania ha logrado recuperar gran parte de su territorio. Esto también hay que mencionarlo. Y sobre todo lo que esto ha significado para, está claro lo que significa para Ucrania esta invasión, en donde ha habido masacres, traslado forzoso de niños a Rusia para ser rusificados, bombardeos, una gran cantidad de muertes, destrucción de sus ciudades, pueblos, es decir, pero también para Rusia esto ha significado una gran pérdida humana y material, porque claramente Rusia no estaba preparada por una guerra tan extensa en el tiempo, en el cual este tiempo ha tenido que recurrir a presos, ha recurrido a fuerzas mercenarias y últimamente a soldados norcoreanos. Es decir, está claro que trata a Putin de que esta guerra no afecte a la opinión pública de su país, por más que tenga un régimen autoritario, bueno, siempre depende del buen o mal humor de la población y en este caso en la indiferencia frente a esta guerra. Lo cierto es que ahora lo que estamos viendo es un giro enorme con respecto a la política exterior de Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania, porque durante la presidencia de Biden hubo un apoyo prácticamente incondicional a Ucrania junto a todo el bloque occidental, el cual incluso se vio reforzado con el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, y ahora lo que estamos viendo es que Trump, en algo que era totalmente previsible, es decir, esto no era una sorpresa, no es como el tema de Canadá, Groenlandia o el Canal de Panamá, sino que era totalmente previsible que estuviera dispuesto a abandonar a Ucrania a su suerte y entregarlo a Rusia. Bueno, una negociación extraña porque Trump está cediendo en todo, incluso hasta la propia narrativa rusa, ¿no? Es decir, la culpabilización al gobierno de Ucrania, la idea de la desmilitarización de Ucrania, que no se incorpore eventualmente a la OTAN. Es decir, es una negociación en la cual dos partes están absolutamente de acuerdo en que Ucrania deba ceder territorio y desmilitarizarse. Bien, en esta ocasión, a diferencia de lo que fue el Pacto de Múnich de 1938, la posición europea está demostrando por lo menos fortaleza desde el punto de vista diplomático. Es decir, está diciendo, bueno, no, nosotros no estamos de acuerdo con esta eventual cesión, esto no va a ser una paz duradera, no va a ser paz. simplemente es postergar lo que va a ser el inicio de un conflicto más general, y que toda la carta que está jugando en este momento Zelensky es la carta europea, no le queda otra en este contexto. Pero bueno, ¿esto qué está mostrando? Primero, que hay una ruptura, y no sabemos si es reversible, del propio bloque occidental. Es decir, este consenso que ya lleva 80 años, nada menos, de una alianza atlántica entre América del Norte y Europa, bueno, esto se estaría quebrando y no sabemos si hay punto de retorno a esto. Esto hay que tenerlo muy en claro. Y por otro lado, que la Unión Europea, que es el segundo PBI del mundo, ¿no? Si no tomamos países por separado, sino en su conjunto, es el segundo PBI del mundo, no tiene el segundo ejército del mundo. Bueno, si bien está empezando a invertir en defensa, porque en definitiva la defensa es una inversión nada menos ni nada más que en seguridad, ¿no? Y en la propia supervivencia, bueno, en este caso está bastante retrasado, pero ha comenzado a dar estos pasos necesarios, y con el escenario de que probablemente la OTAN en un futuro próximo, no sabemos si lejano o cercano, se termine disolviendo, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que la política exterior de Estados Unidos ha tenido un giro geopolítico enorme, está terminando con ese consenso bipartidista en el que coincidieron republicanos y demócratas de tener una política exterior común, una defensa común y una seguridad nacional común que esté fuera del debate político. Bueno, eso vemos que está cambiando, y en ese contexto a los europeos, incluyendo Ucrania, ¿no? No les queda otra que, bueno, pensar en el peor escenario, y es que Estados Unidos está teniendo su propia deriva autónoma, como fue históricamente, de desentenderse de lo que está ocurriendo en el mundo. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero claramente la postura europea es ser un tercer interlocutor en este proceso, en el cual probablemente lo menos malo que pueda darse es un cese de fuego, en el cual comience realmente un periodo de negociaciones, no de sesiones, sino de negociaciones, y que pueda garantizar algún tipo de estabilidad y paz. En mi opinión, si hay una cesión total del territorio y de todo lo que Rusia ha ido ganando, bueno, esto no sería una paz ni duradera ni estable, sino que sería una situación, un armisticio que probablemente sería bastante breve y frágil, y que en un futuro más bien próximo nos encontremos con otra situación bélica mucho peor todavía.
Ricardo, te cambio de continente, sí, y te pregunto, habida cuenta de que el presidente Zelensky estuvo presente en la asunción de Javier Milei, ¿cómo ves a la Argentina, que aparentaba estar a favor de Ucrania, pero que todo indica que ahora va a seguir los dictados de la línea de Trump?
Bueno, ahí lo que me llama la atención es el silencio del presidente Milei respecto a este tema, ¿no? Porque él siempre ha tenido, ya como diputado e incluso como presidente, una postura muy clara de apoyo al gobierno de Ucrania. Esto sin estar en sintonía con el propio Donald Trump, ¿no? Es decir, de Donald Trump sabíamos que él era crítico de la guerra de Ucrania y que quería retirar a Estados Unidos de este conflicto, y el presidente Milei siempre tuvo un claro sostén. Me llama la atención mucho el silencio que está teniendo respecto a este tema. Probablemente no sepa muy bien cómo manejarse, porque en definitiva hay un aliado fundamental con el que él se está alineando en modo sistemático, como es el nuevo gobierno de Estados Unidos, y por otro lado, un aliado más bien de carácter principista, como es el de Zelensky. Veremos cómo juega en este contexto. Por ahora está recurriendo al silencio, ¿no? No sé si tiene mucho margen tampoco. Es decir, más allá de lo simbólico que sea para Zelensky el apoyo de países latinoamericanos, porque no es mucho más que eso, pero bueno, creo que en este momento Milei como presidente no tiene mucha más opción que recurrir a este silencio. Porque todavía no está muy claro cuál va a ser el escenario futuro.
Sí, digamos que prefiere ser cauto y no perder posibilidades de la ayuda que puede venir a través de la presidencia de los Estados Unidos con el fondo económico, ¿no?
Sí, y por otro lado, bueno, sabemos que Trump recurre muy fácilmente a los aranceles cuando tiene que enfrentar a otro país y bueno, y eso para Argentina tampoco sería viable, ¿no? Tengamos en cuenta que Trump no es librecambista, no adhiere a las ideas del libre comercio, como sí el presidente Milei, sino que es un nacionalista económico, con lo cual puede recurrir rápidamente a cualquier tipo de aranceles, como está recurriendo al tema del aluminio y del acero. Bueno, creo que Milei tiene que moverse con mucha astucia y con mucha prudencia en un escenario tan difícil en el cual lo que estamos viendo es que se están formando tres grandes bloques, ¿no? Es decir, uno en torno a Estados Unidos, otro Rusia y el otro China, una especie de G3 con distintas áreas de influencia y que, bueno, cómo manejarse en este nuevo contexto en el cual pareciera ser que todas las instituciones internacionales de los últimos 80 años están perdiendo fuerza y vigor.
Ricardo, te agradecemos enormemente y te esperamos la semana que viene con un nuevo enfoque, poniendo el punto de mira en la política internacional.
Muchísimas gracias, Luis, y buena semana.
Gracias a ti.